6:34, 6:34. La Procuraduría General, señor, señora, ha advertido varias irregularidades en la liberación de los integrantes de la primera línea ordenadas por el presidente Gustavo Petro. Sí, la Procuraduría está diciendo, hombre, eso hay que revisarlo bien porque hay irregularidades en esa liberación de los integrantes de la primera línea. Está con nosotros Jairo Acosta, el ex procurador delegado para asuntos penales. Señor Acosta, doctor Acosta, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Señor Acosta, ¿cuál es, digamos, lo más importante, la irregularidad más grande que ustedes han advertido en este proceso de liberación de los integrantes de la primera línea?
Bueno, muchas gracias. Estamos hablando específicamente de la libertad dada la semana pasada por la coordinación del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá en Palo Quemado. Allí se surtió un trámite en el que, a juicio de la Procuraduría, no había competencia de parte de la coordinadora que emitió estas órdenes, porque ella, como coordinadora que es, tiene una función de carácter administrativa y muy excepcionalmente de carácter judicial, a falta de cualquier tipo de juez de control de garantía. Sin embargo, ella directamente, a partir de la solicitud que le formula el gobierno, decreta la suspensión de las medidas de aseguramiento, que no de órdenes de captura, de dos personas, sin convocar a la Procuraduría, sin convocar a la Fiscalía, a la Defensa de las Víctimas, de los procesados, obviando el trámite constitucional y legal que supone cualquier solicitud de libertad.
Don William Calderón tiene pregunta.
Doctor Acosta, con los buenos días. Si se evidencia que hubo irregularidades, ¿qué efecto podría tener esto en los procesos? ¿Estas personas volverían a las cárceles, a los sitios donde se encontraban detenidos?
Aquí la Procuraduría ha evidenciado irregularidades que tienen dos consecuencias. Una de carácter jurídico, que tiene que ver con la legitimidad de las órdenes, y otras que tienen que ver con unas funciones que no tiene la señora coordinadora o el coordinador. En lo que tiene que ver entonces con la legitimidad de las órdenes, pues si quien las da no tiene competencia, pues obviamente toca entrar a revisar su validez, y eso lo haría también un juez de control de garantías. Y en lo que tiene que ver con la responsabilidad, pues entonces habría que revisar si disciplinariamente penalmente quien dio esas órdenes lo hizo al margen de sus funciones.
Exactamente, procurador, buenos días. ¿Qué le puede pasar a esta señora, a esta coordinadora que dio esa orden y, hasta lo que sabemos, pues no tenía la autoridad para hacerlo, estaba excediendo completamente sus funciones? ¿Quién debe tomar una decisión frente a ella, aparte de la misma Procuraduría en materia disciplinaria?
Procuraduría es un interviniente procesal, y en ese sentido lo que hace es intervenir, recurrir, señalar, hacer sus observaciones o presentar sus recursos. Directamente la competencia para poder investigar disciplinariamente a esta funcionaria la tiene la Comisión Seccional de Disciplina Judicial. Allí se hace una verificación de lo que la Procuraduría ha denunciado, y encontrar las irregularidades, esto de unos excesos funcionales, pues habrá unas consecuencias en el ámbito de lo disciplinario, de la queja que nosotros interponemos. De otro lado, y si ya estas conductas tienen una adecuación en un prevaricato o en una desviación funcional, pues entonces penalmente será la Fiscalía la que valorará si los elementos de juicio que nosotros les estamos entregando le dan los argumentos suficientes para poder promover un proceso penal.
Señor procurador, la persona a la que ustedes le llamaron la atención argumenta que es que esa decisión no necesitaba, digamos, otro procedimiento previo o posterior, porque el decreto que estableció Presidencia no exige notificación previa a otras entidades o instituciones, y que simplemente pues ella tenía que llevar a cabo un decreto de la Presidencia de la República. Es decir, ¿hasta qué punto los jueces o las personas que tienen control sobre la libertad de estos jóvenes de la primera línea pueden pasarse un decreto presidencial o negarlo?
Eso es supremamente delicado, tiene dos aristas. La primera tiene que ver con la funcionalidad y el origen precisamente de la orden. Estamos hablando de una orden que tiene un origen gubernativo, que por supuesto no tiene una vocación implícita de ser acatada por un juez. Si es el desarrollo de una ley, esa ley tendrá que haberle dado esa vocación, esa condición. Aquí no se da, primero. Entonces digamos que eso abría la palanquera para que cualquier orden de carácter presidencial que no tuviera soporte legal suficiente, pues entonces fuese avalada sin fórmula de juicio, lo cual disolvería, digamos, un poco la separación de poderes y sería muy, muy riesgoso. Y lo segundo también tiene que ver con una lectura puntual del alcance de la norma, que habla de suspensión de órdenes de captura, y en este caso lo que se vio fue la suspensión de la medida de aseguramiento, dos figuras que no se identifican.
Ahora, doctora Costa, estas personas de la primera línea están libres por una orden del presidente. ¿Podría eventualmente tener que responder el presidente o el ministro de Justicia, alguno de los integrantes del Ejecutivo, por haber dado estas órdenes si la conclusión de la investigación es que hubo irregularidades?
Yo creería que eso tiene que ver más con la función del juez, porque finalmente cada quien hace su oficio, el carácter político de las decisiones y los controles constitucionales y, por supuesto, legales, están en manos también de las Cortes, tanto constitucional como Consejo de Estado, frente a la validez de los actos administrativos. Para eso existen. No siempre que se declara la inconstitucionalidad o la legalidad de un acto administrativo, estamos hablando, sobre todo cuando se trata de expresiones políticas que de una falta. Pero lo que tiene que ver con el juez, sí, porque así, ahí es donde está precisamente la función de control, el límite, la barrera de contención frente a cualquier tipo de exceso. Ahí no puede ser la respuesta igual.
¿Quién puede tener la culpa finalmente, doctora Costa? Es decir, ¿puede haber algún tipo de sanción al funcionario administrativo, un superior, quien es que ordena esta liberación sin hacer las respectivas averiguaciones, confirmaciones de que todos los procesos en ley se hayan cumplido?
En materia de derechos y garantías de libertades hay muchos intereses, no solamente los que tienen que ver con la no privación ilícita, arbitraria de la libertad, sino también de las liberaciones y de los derechos de las víctimas. En este sentido, es el juez, y en este caso el juez de control de garantías, cuando tiene en su trámite medidas de aseguramiento o órdenes de captura, hacer todo ese ejercicio de constatación y decidir de manera razonada, de manera soportada, si lo acepta o no, con los recursos pertinentes. Desviar este trámite, obviar este paso bajo el simple señalamiento de que se trata de unos cauces distintos, de que son órdenes de carácter administrativo, pues obviamente está desconociendo las divisiones de poderes y la función que tienen los jueces constitucionales en Colombia.
Son las 6:42 a.m. Es Jairo Acosta, procurador delegado para asuntos penales. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil.
Con mucho gusto, muy buen día.
Buen día. Son las 6:43 aquí en la FM. Las noticias como son. Valles.